Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. El día 11 de febrero, con motivo de la Semana Cultural de la Universidad Popular de Palencia, en Radio Colores se realizó un especial en directo con el tema transversal de la calle. La calle como espacio público de encuentro, de expresión, de cultura. Ahora os ofrecemos en diferido cada uno de los espacios que grabamos en directo.
Hola, buenas tardes. Esto es Radio Colores desde el 107.7 y en la web radiocolores.es. Hoy estamos, como sabéis, con el día de la calle. El día de la calle. Hoy es el día de radio en directo durante todo el día, de 11 de la mañana a 10 de la noche, y estamos haciendo un programa dedicado a la calle. Y nada mejor como hablar de la calle, si no tenemos aquí un profesional del escaparatismo, lo que hoy se llama un visual merchandise. De toda la vida de Dios llamado escaparatista, lo que pasa que ahora, bueno, pues como estamos con todo este tema del inglés y tal, bueno, pues ahora se llama así. Vale, bueno, en realidad es un creativo visual, un escaparatista. Y hoy tengo el enorme placer de entrevistar a un profesional del escaparate con una experiencia demostrada en el sector desde hace, pues, un montón de años. Ha trabajado y trabaja para los mejores en el territorio nacional, ha trabajado con muchísima gente. Y bueno, resumiendo, es un artista de la estética. Le conozco hace un montón de años y sé que, además de ser un gran profesional, es una estupenda persona. Está con nosotros para compartir un ratito Carlos López. Hola, Carlos.
Hola, buenas tardes. A ti y a todos.
Bueno, lo primero, agradecerte que estés aquí con nosotros, porque la verdad es que ha sido una suerte que hoy tú no tuvieras viaje, porque estás siempre liado de acá para allá. Como estás siempre, pues, eso, liado, pues te damos doblemente las gracias. Hoy vamos a ver la calle para mirar y para que nos miren, pero sobre todo para mirar. En Palencia, como en prácticamente todas las ciudades del mundo, los escaparates de los comercios pues tienen una importancia vital para exponer los artículos. Pero no es tan sencillo saber colocarlos, ¿eh? O sea, para llamar la atención del público, pues eso, que los mira. Pues para eso tenemos hoy a Carlos, para que nos narre los secretos que hacen que, en este caso, las palentinas y los palentinos pues salgamos a la calle a lo que en toda la época de Dios se ha llamado mirar escaparates. Cuando éramos niños nos encantaba salir en víspera de Reyes pues a mirar los escaparates de las jugueterías. Yo recuerdo, como Carlos, me imagino, la isla de Cuba, que se llenaba de esto, y este
lo recuerdo.
Lo recuerdas, y todo, sí, todos nos lo pedíamos. Ese coche es mío, este me lo pido. Bueno,
la Navidad.
Total que, pues eso, antes de pasar a la tienda en cuestión, ¿qué hacemos? Lo primero que siempre hacemos es, pues, mirar el escaparate. Y ahora le pregunto a Carlos, ¿cuál es la labor de un escaparatista, de un visual merchandise?
Pues mira, el trabajo del escaparatista ha evolucionado mucho, porque ahora ya se entiende como lo que es un oficio, no como una afición. Y a la hora de plantearse un escaparate, nuestra misión es el vender sin hablar. Es decir, a través de la vista y a través del sentido que te haga desatar el deseo para entrar en el establecimiento. A partir de ahí, si luego hay un buen profesional dentro, es lo que complementa. Pero vivimos en una época donde la imagen es primordial.
Sí, claro, efectivamente. Por eso, sobre todo, pues yo me imagino que a la hora de plantearte un escaparate, lo primero que haces es que sea original, que sea creativo y que sea innovador. ¿Y qué es lo más importante de esas tres cosas? ¿O son las tres...?
Las tres cosas. Cuando te llama un cliente, tú tienes que conocer el producto que esta persona vende, y luego, a raíz de eso, pues ya entra tu trabajo. Tienes que ser creativo, porque digamos que es el alma de este trabajo. Innovador también, porque tienes que estar al tanto de materiales, de técnicas nuevas. Este es un trabajo que requiere de muchos oficios a la vez, porque tú tienes que saber de tapizar, tienes que saber de iluminación, tienes que saber de albañilería, de pintura, sí, de instalaciones comerciales, materiales nuevos, todo. Entonces, con todo ello, es como una especie de un interiorista para una instalación provisional.
Sí.
Pero cuanto más preparación tenga y más conocimientos tengas de los materiales, pues luego el resultado en tu trabajo es mejor.
Sí.
Y en cuanto a la originalidad, pues también es lo que distingue. Tú puedes tener una técnica. En los cursos que he dado, yo siempre les he dicho a los alumnos que un escaparate es fácil de hacer. Tú puedes aplicar una técnica, pero si esto es como todo. Si tú quieres salir sobresalir un poco más de los demás, tienes que poner tu alma en ese trabajo.
Pues sí.
En la medida que eso se diferencie del resto, es donde tú vas a destacar.
Sí, sí, además doy fe porque yo te he visto poner escaparates y la verdad es que eres un poco, digamos, como un arquitecto, que empiezas desde abajo, poner primero lo dibujas en tu cabeza, después sí. Lo dibujas en un papel, después enfocas aquí, allí, o sea, yo te he visto trabajar.
Sí, depende de la temporada, tú tienes que trabajar con un espacio vacío, claro, tienes que saber el género que vas a promocionar, puede ser ropa, puede ser muebles, puede ser cualquier cosa, porque como te decía antes, vivimos en la época de la imagen y donde es importantísimo el envoltorio que tú hagas a ese producto.
Claro.
Y de eso, una ciudad como la nuestra, que tiene que esforzarse muchísimo, porque el comercio tradicional cuesta, pero sí tiene que ser consciente que todos los pasos que se den en este sentido, en cuanto a la presentación del producto, en cuanto a actualización de materiales, en cuanto a renovarse, es lo que le va a salvar, porque la situación es muy difícil y la competencia es muy grande. Y la verdad es que si tenemos en cuenta, por ejemplo, las grandes cadenas, habrán recortado en muchas cosas, pero en lo que es en la imagen del producto, no. Y eso es básico.
Claro.
Porque es lo que a ti te incita a entrar a comprar. Nuestro trabajo es que el cliente traspase la puerta del establecimiento. Luego ya una vez dentro es tarea de los dependientes o de...
Sí, pero lo que tú has dicho antes...
De los personal super, como se llaman ahora, que es un anglicismo que va toda
que,
la vida dependiente. Sí. Un buen dependiente, un buen profesional que sepa aconsejar a un buen cliente tendrá trabajo siempre y el cliente tendrá siempre una persona de su confianza.
Sí, pero lo que tú has dicho, tu trabajo es el, digamos, hombre, por lo menos es vender sin hablar.
Sí.
Que ese es difícil.
Sí, porque nuestro trabajo consiste en que la gente cuando está por la calle paseando, y vivimos en una ciudad donde se pasea mucho, porque la tradicional calle mayor,
claro.
Bueno, se pasea mucho en todos los sitios, pero entonces lo que nosotros tenemos que conseguir es que la gente se pare.
Sí.
Es un impacto visual.
Está claro.
Se pare, que lo mire. Que sea el mensaje muy concreto, que no vea nada pelotonado, porque hoy en día disponemos de poco tiempo, entonces el mensaje tiene que ser muy claro, muy concreto y muy conciso. Y a partir de ahí, crear en su memoria esa imagen de lo que ha visto, para que siempre la tenga ahí. Y en caso de necesidad de ese producto, recuerde por lo que vio.
Claro, claro.
Entonces, eso es garantía de tener un cliente fiel.
Claro, por eso el mensaje que se envía con un bonito escaparate no solamente quiere decir cómprame, o se quiere decir algo más. O sea, no solamente, oye, cómprame.
El mensaje es cómprame.
Sí, bueno, ese es el
primordial.
Pero
digamos que se amplía un poco más en cuanto a crear la sensación de deseo.
Claro.
Y en cuanto a crear una sensación de que si un establecimiento se caracteriza por una presentación de los productos determinada, pues toda la gente va a ir todas las temporadas a ver cómo esa temporada se ha presentado el producto. Es una manera de fidelizar a los clientes con el trabajo.
Sí. ¿Cómo describirías tu estilo? El estilo tuyo de escaparatismo.
Soy Géminis. Para las preguntas que vienen después.
Yo también soy Géminis.
A veces tiendo a lo barroco, que es donde más se me va la mano.
Se te va la mano lo barroco. Pero que te queda muy bonito, ¿eh?
Y sin embargo, otras veces me parece. También depende del producto, ¿eh?
Claro,
si tienes que presentar una caja de bombones, no puedes poner mucho alrededor, porque lo que vendes es el bombón. Con lo cual. Pero bueno, sí que me suelo complicar un poco la vida. Minimalista no soy.
No eres minimalista, no. Pero vamos. Una cosa que te quería preguntar. Hombre, yo he visto con el paso del tiempo que sí que la hay, pero bueno, hay mucha diferencia entre los escaparates que se ponían, por ejemplo, hace 15 años o 30 años a los que se ponen ahora, ¿no?
Eso ha evolucionado muchísimo, porque hace 30 años no había escuela, no había aprendizaje de escaparatismo, no había merchandising, no había, todo se ponía en el escaparate y todo valía. Se juntaba un belén con una sartén, con una lámpara, con un despertador y con lo que fuese.
Así es.
Pero y eso ya no tiene ningún sentido ni sirve. Hoy en día esto ya es un oficio, hay que prepararse para saber exponer el producto que tú quieres. Cuenta mucho la iluminación, que es primordial,
sí,
cuenta mucho el orden, la proporción, todo.
Mira, me has leído el pensamiento, porque te iba a preguntar exactamente eso, la iluminación.
La iluminación te lo puede arreglar, parece que no es importante, pero sí. Es tan básico como que te puede arreglar todo un escaparate o te lo puede estropear por completo.
Fíjate.
Es una de las armas principales con las que tienes que saber manejar. Sí que debe haber una iluminación general, porque eso es básico, pero luego debe de haber una iluminación que sea puntual con aquello que tú quieras destacar, que lo haga más cercano, que lo haga más alejado, que lo haga más cálido, que lo haga más frío, depende del producto, pero sí hay que tenerlo muy en cuenta.
Sí, sí. ¿Tienes algún icono en cuanto a estilos? ¿Algún referente? ¿Una persona?
Del mundo del interiorismo muchísimo Pascua Ortega, pero esto ya es un poco más amplio. Dentro de lo que es el escaparatismo puro y duro, hay una persona que ahora ya no sé lo que hará, porque trabajaba para Vinson en Barcelona y en Madrid, se llamaba Ramón, siento no poder decir el apellido, pero era una persona creativa, imaginativa, eso sí. Era muy creativa, pero luego a la hora de lo comercial eso ya es otra cosa, porque también hay que saber combinar eso.
Ya, claro.
Una cosa es que tú, según tu cabeza, puedas hacer un escaparate, pero tienes que tener en cuenta que lo esencial y lo primordial es que ese escaparate venda. Y bueno, este chico, no sé qué habrá sido de él, porque ya le perdí la pista al cerrar las tiendas, también por la crisis, tiendas de diseño, y es una pena, pero...
Ya. Ahora ya, aparte del escaparate, ahora te voy a hacer una pregunta personal. ¿Algo sin lo que no puedes vivir?
Pues mira, me gusta mucho la naturaleza y me gusta mucho la lectura. Y Saldaña, mi pueblo.
¿Saldaña?
Es básico para mí.
Hay un
me alimenta, me da vida.
En Facebook hay una que se llama así. No eres de Saldaña, sí.
De Pedrosa de la Vega, de la Villa Romana de la Almeda.
Pues
y aquí me puedo extender metiéndome lo que no me llaman, que se hacen homenajes a quien dedica toda su vida a esa villa, pero que no lo descubrió. Y
ya.
Lo recalco, lo siento, meterme en esto, sé que no me compete, sé que no lo debo decir, pero como yo sí estaba allí el día que se descubrió, yo soy de allí, estábamos en la escuela y sé cómo se hizo, esa persona a la que se le hacen tantos homenajes lo merece, porque dedicó toda la vida. Pero aprovecho esto para decir que él no la descubrió.
Ah, no la descubrió, fíjate.
No. Fueron dos agricultores, uno del pueblo y otro, y es más, eso ahí ya la gente sabía que ahí había restos de algo, porque de pequeño jugábamos por allí y aparecían huesos. Aparecía. De hecho, en un plantío que hay a mano izquierda, que la gente cuando va a ver la Villa Romana no, eso no lo suele ver porque no se enseña, hay un manantial que está bordeado por cuatro piedras trabajadas, con lo cual eso ya no era, indicaba que no era un manantial natural. Y la gente del pueblo era que había habido un monasterio de curas allí, esa era la leyenda. Hasta que ese año, pues ya, y tampoco se descubrió ningún mosaico, porque lo primero que se descubrió fue una tumba pequeñita. Y a partir de ahí es donde se fue descubriendo todo lo que hay y todo lo que queda. Pero, si debo decir, y esto quiero que no siente mal a nadie, que el señor al que tantos homenajes se les dan dedicó toda su vida completa a la Villa Romana de la Olmeda. Toda su vida. Pero no la descubrió porque él no pisaba sus tierras, que eran muchas las que tenía en la Vega.
Anda, mira, no. ¿Ves? Fíjate, pues anda, mira, dicen que no te acostará.
Con todos los respetos para quien se lo hace, pero también es justo reconocer a la persona que haciendo su trabajo para él, lo descubrió con un arao.
Anda, pues mira, no lo sabíamos, pero mira, nunca te acostarás sin saber una cosa más, ¿ves?
Y repito, que no siente mal a nadie, pero si alguien lo duda, en la foto estoy. Yo les puedo decir que soy el gordito, el del pelo más corto.
¿El gordito, el del pelo más corto o es Carlos?
El del pelo más corto. Mi abuela a cortármelo los brazos a Saldaña.
¿Qué tipo de artículos te gusta más exponer? ¿Lencería, novia? No tienes tampoco un...
Quizás porque trabajo más en ello, ropa de mujer, ropa de hombre, pero me gusta mucho también el mobiliario.
Sí.
O sea, lo que es tiendas de decoración. De hecho, también mi campo de trabajo se amplía a eso y tengo... Bueno, pues tiendas hechas en Palencia de gente que me ha llamado y eso me gusta muchísimo también. Y lo que más me gusta es, sobre todo, cuando confían en mí y me dejan hacer. Eso es muy difícil, pero debo estar agradecido porque hasta ahora lo he conseguido.
Esa es una pregunta que tenía yo también por aquí. ¿Y cuál ha sido el escaparate más fácil que has hecho?
Pues siempre el último. El que más satisfecho está siempre es el último que haces.
Pero el más fácil.
¿Y en este caso, el más?
El más fácil.
No, fácil no. Todo, no sé. Todo te lo tienes que pensar.
Sí.
A mí si me llaman para poner una caja de bombones encima de una mesa blanca, pues
pero cuando,
yo le puedo orientar.
Cuando trabajábamos en la tienda que ponías a lo mejor los escaparates de tirados por hilos, ¿te parecían fáciles?
No, lo del sedal, eso ya no.
Eso no se hace
ya. Todavía queda en algún sitio, pero ya el escaparatismo no va por ahí.
Ya no, o sea, no, eso, no. Eso ya pasó a la historia.
Eso es más de los años que hablábamos antes, de
sí,
los
sí,
30,
sí.
40, pero ya lo de utilizar el sedal y la ropa, ya, no,
sí, eso ya no. Eso ya pasa.
Sí, y... que ahora lo que más es que el cliente pueda ver la ropa puesta.
Sí.
Y poca ropa. Pero la poca que se ponga, que dé una imagen muy concreta de lo que es y del establecimiento que la vende.
Claro, claro.
Pero en el suelo... No.
Nada, eso ya pasó.
Hay veces que no te queda más remedio que hacerlo, pero sí. Un escaparate bien hecho en el suelo no debe haber nada. Suelo o decoración, pero no producto.
¿Y te acuerdas del escaparate más difícil que te ha tocado poner?
El más difícil, alguno de Navidad, siempre.
Sí.
Siempre, sí, me acuerdo de uno, pero fue... ¿Puedo decir nombre?
Sí.
La cafetería Estela, que todos los años se decora. Y me acuerdo de uno que nos duró... hasta las 8 de la mañana, porque era complicadísimo porque llevaba troncos, pero troncos colgados del techo, pero troncos de hasta 20 centímetros de grosor. Llevaba piñas naturales que a la vez daban luz. Bueno, un trabajo de chinos, menos mal que el dueño.
¿Pero dónde lo poníais? ¿Dentro del bar?
Dentro del bar,
fíjate.
Sí. Sí.
¿Y cuando qué año
fue eso? ¿Recuerdas este alambre que se ponía para acercar los
sí.
tragos, que tenía como
sí.
pinchos, como espinos? Bueno, pues todo eso. Y sobre todo era trabajar con un... Era una piña natural, pero que daba luz. Y entonces, claro, porque el jugo de la piña te podía mangar
a ver,
un cortocircuito,
claro.
Que fíjate
pero es
tú
que resina,
se podía liar.
Resina.
Y ese quizás ha sido de los más difíciles que recuerdo, sí.
Sí, sí, bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿Que un escaparate debe de hablar de la marca o si tiene multimarca no tiene por qué?
Si es multimarca no es necesario.
No tiene, ¿verdad?
Ahora si es, por ejemplo, pues un escaparate de una franquicia específica, de una marca concreta, es que tiene que
sí, es corporativo.
Entrarte por la vista el mensaje de esa marca, que para eso lo es.
Claro, claro.
Ahora, si es una tienda que tiene varios productos, no, lo que tiene que darte la imagen, en este caso, más el conjunto de la tienda junto con el producto,
ya,
que
ya.
No desvirtúe lo uno al otro.
Cualquier tipo de empresa puede llamar la atención por lo que pone, o sea, me refiero...
Absolutamente todo.
Eso te iba a decir, que tenga por ejemplo, que sea una empresa de, yo qué sé, de tornillos.
Todo lo que se venda, todo lo que tenga un campo de cliente, comprador y todo, todo tiene cabida en la presentación del producto. Desde una ferretería, desde una funeraria, desde una pastelería, desde, yo qué sé, una tienda que venda agua embotellada, cualquiera.
¿Serías capaz de poner el escaparate de una funeraria?
Claro.
Sí, sí, te creo capaz.
¿Me has preguntado? ¿Una funeraria?
Sí, sí, que te creo capaz,
pues claro,
sí, de poner
sí,
un escaparate de una funeraria.
Sin muerto.
Hombre, no, el muerto ya que le pongan después,
sin
ya.
Muerto,
no, mira, ya
no,
es el
no,
el muertito
problema,
ya.
Sí, claro, cómo no. Todo tiene un mensaje.
Sí. ¿Hay algún escaparate que no pondrías nunca? Aunque te dijesen, mira que...
Pues
decir, mira
sí.
Pues no, o sea,
si
no
me
le voy a poner...
poner un escaparate que vendiese...
No porque no sepas, que yo
ya,
sé
ya,
que
ya.
Sabes, pero no,
ya.
Porque no
si
quieres, porque dices que no.
Si un escaparate que vendiese armas, quizás diría que no.
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 Fíjate. Bueno.
Eso no.
Pues muy bien. Oye, es un fenómeno, vamos. Hay una cosa que... Tu filosofía a la hora de diseñar un escaparate, o sea... Lo que decimos, tú, por ejemplo, tienes una ética a la hora de decir, bueno, yo no voy a poner un escaparate que contenga armas. Eso ya es una ética. Pero, por ejemplo, una filosofía, que digas, bueno, voy a poner escaparate y... ¿Cómo? Es que no sé explicarme, no sé si tú me has cogido.
¿El método de trabajo?
El método, sí. O sea, decir, por ejemplo, si te dicen, me vas a poner un escaparate de una librería. ¿Cuál es tu filosofía al poner ese escaparate? O sea,
pues mira, lo primero es hablar con el cliente,
sí,
con
eso,
el dueño del establecimiento,
desde el principio.
Saber qué libros vende esa librería, saber el tipo de cliente no es lo mismo una librería que venda cómic, que esté especializada en novela negra, que esté especializada en temáticas de libros técnicos. Entonces, en función de eso, si por ejemplo la librería, pongamos por caso que vende material para arquitectos, para aparejadores, para todo eso, pues tú lo que haces es jugar con esas armas, con ese mundo,
sí.
Que es el que va a comprar. En el caso de si vende cómic, pues con los personajes de los cómics
uh-huh.
Es básico. Entonces, todo en función de... Siempre tienes que dar una imagen de lo que es el establecimiento y lo que vende. Y complementar lo uno con lo otro.
Con lo otro. ¿Te importa que te miren cuando trabajas? ¿O prefieres hacerlo...?
Me da igual, no suelo poner cortina porque la verdad es que toda la gente que me conoce, y me conoce bastante, allí me ve a mí con el...
Sí, por eso ya sabes que hay veces a lo mejor que dicen...
Y con los vaqueros bajados, porque se me caen.
No te importa nada, ya lo sé. ¿Por qué crees que hay más hombres que mujeres merchandising, vamos, de visual? Ya no.
Antes sí, pero ahora ya no. Las grandes marcas y las grandes franquicias y todo están incorporando a mujeres y... No tienen nada.
Sí, es que verdad, parece que siempre era el escaparatista.
Pues esto es como los cocineros que dicen que los mejores son los hombres, pero bueno, ahí están. No, es un tópico que ya no.
¿Qué escaparate, por ejemplo, te ha impactado más a lo largo de tu carrera de escaparatista?
El que más me ha impactado. Los escaparates de Navidad que se hacen en París.
Los escaparates de que se hacen
es
en París.
Es que eso es un mundo apasionante, pero claro, lo entienden de una manera que por eso es la ciudad que es. Ahí no hay límites ni hay nada. Y así va el resultado, ¿eh?
Ya, me imagino. ¿Cuáles son tus herramientas? Las que llevas siempre encima.
¿De trabajo?
Sí.
Mira, alicate, taladro, alfileres, tijeras, hilo de sedal, no para la ropa, sino para colgar elementos decorativos, para tapizar, para pintar, para vinilos.
Porque tienes que llevar una carretilla.
Sí. Lo voy llevando por partes en algunos casos. Y luego el último día ya llevo la mochila con lo más ligero.
Bueno, esta es una tontería, pero te la voy a hacer. ¿Café o té?
Té.
¿Qué te indigna?
¿Qué?
¿Qué te indigna? ¿Qué te enfada? ¿Qué te molesta? ¿Qué te saca de quicio? ¿De tus casillas? ¿De tus casitas? Como dicen los niños.
Las opiniones sin base. La estupidez.
La estupidez.
¿Por qué no lo voy a decir?
La estupidez.
La ignorancia, pero no la ignorancia sana,
ya,
sino la ignorancia mal interpretada. Y sobre todo, el mal uso, esto es un poco más moderno, pero para una cultura y una mayor educación social, quizás las redes sociales deberíamos cuidarlas más en cuanto a los contenidos. Bien. Especialmente lo que se dirige a los menores y en casos de, voy a decir, personas maltratadas.
Sí.
Me pone de los nervios.
Cuando no
y animales.
Y animales, sí, los animales es que ya lo sé que son muy importantes. Que cuando no te llega la inspiración, cuando no te visitan las musas, ¿qué haces?
Pues mira, un método de mi trabajo también es lo siguiente. Yo voy por la calle, que entonces también mucha gente que me conoce me dice, te he visto pero no me has saludado. Es que yo voy a mi mundo. Entonces yo puedo ver una cosa en un contenedor que me gusta y me la cojo. O puedo ver una, qué sé, cualquier cosa, cualquier imagen, tal. Entonces puedo sacar un papel, una servilleta, lo primero que tenga a mano y lo apunto. Entonces, otras veces, pues si tengo una tarde libre, voy apuntando cosas, anotando y tal. Entonces, que alguna vez te toca hacer un trabajo, pero no te pilla te pilla con catarro en un momento abajo, pues amiga, echar mano de lo que tienes guardadito, que para eso es.
Los apuntes.
Echar mano de
las chuletas.
En ese caso,
de la hucha.
Pero gracias a Dios, fíjate que tengo apuntes y que tengo cosas, hoy por hoy no me ha hecho falta, mañana no lo sé.
Bueno, un libro.
Un libro, pues mira, te voy a decir varios. El nombre de la rosa y luego toda la serie de un escritor sueco que ha fallecido hace poco, Henning Mankell.
Mankell,
toda
sí.
La novela negra,
sí, toda
esa
la que, novela negra, que son
que,
buenos.
Que me apasiona, todas, todos
la
los
La novela
libros
negra te gusta.
Y luego otro libro que me costó leerlo, Dios y ayuda, y estuve a punto de dejarlo por imposible, que fue Cien años de soledad, y cuando lo terminé, pensé que eso tenía que ser como la Biblia, material de escuela. Porque es un mundo tan mágico de descripción de situaciones, de imaginación, de personajes, de todo, que a pesar del esfuerzo que me costó, pero no se me olvidará nunca.
Bueno, ¿y una música que te levante el ánimo?
Pues como tenemos unos añitos, voy a decirte dos. Cualquiera que contenga canciones de Maritrini y de Serrat. Especialmente
¡Anda!
Dos. Una que se llama Déjame, de Maritrini,
sí.
Y de Serrat,
déjame,
Amigo.
Déjame soñar. Qué bonita. ¿En estos momentos estás trabajando en algún proyecto que se pueda contar o prefieres que
sí.
No se gafe?
Sí. Ahora mismo estamos reformando una floristería en Venta de Baños. Uh-huh. Estoy con ello. Que, ¿puedo decir el nombre?
Sí, o sea, perfectamente.
Monje.
¿Se llama Monje?
Monje.
Wow, genial, mira. Pues ves.
Y oye, los dueños, tanto Cecilia como Enrique, me dejan hacer. Y lo que te decía antes, que cuando depositan tu confianza y todo lo que planteas lo ven factible dentro de una lógica, claro, ya teniéndote a unos presupuestos, no te vas a... Que a la hora de trabajar en esto, la gente se cree que es caro, y para nada. Es más imaginación, más que dinero.
Sí. Sí, 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 claro.
No hay dinero, pues
efectivamente,
esas manos de recursos de la cabeza. Y luego ya preparando los escaparates de temporada, porque la primavera ya...
Sí, ya está.
Bueno, tardará en llegar, pero ya,
sí,
ya
pero
llega.
Ya está. Pues nada más. Doy por terminada esta entrevista, Carlos. Ha sido muy amable.
Pues muchas gracias a vosotros por haberme
Espero
llamado,
hayas,
por haber contado
sí.
conmigo.
Sí.
Quiero agradecer la labor que hacéis, que ojalá se hiciera más de este tipo, porque falta nos hace en esta sociedad tan complicada, que no lo vamos a solucionar de otra manera que no sea con cultura.
Pues
cultura
sí.
y conocimiento.
Pues es verdad.
Y gracias, saludos a vuestro director Cándido, que no le he visto, que yo le vendía ropa.
Anda.
Y
pues por ahí andará.
Muchas gracias.
Espero pues muchas gracias
contar
a ti.
Con vosotros cuando queráis.
Y nada, y damos las gracias a Edu, que está en los mandos, y bueno, pues a toda la gente que nos ha escuchado. Desde Radio Colores en el 107.7 y en la web por radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular.
Este espacio fue emitido en directo el día 11 de febrero, en el especial de Radio Colores, con el tema transversal de la calle. Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia.